COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Pues mira, es que se ha torcido la cosa, ¿eh? Está el día gris, lluvioso, pero siempre sale el sol, aunque sea de forma metafórica. Y hoy es uno de esos días en los que el sol sale en la Iglesia de Asturias. Es día señalado en la Iglesia de Asturias, no solo porque sea el Corpus, que también, sino porque celebra un aniversario muy especial. La Basílica del Sagrado Corazón, la Iglesiona de Gijón, cumple 100 años. Hoy comienzan los actos del centenario, acaban de comenzar, de hecho. Enseguida vamos a estar allí, pero antes nos vamos a fijar en la labor que hace la Iglesia en Asturias, en cómo y cuánto ayuda a los más necesitados, que cada vez es más. Soy Marcos Martín, estás escuchando Herrera en COPE Asturias. ¿Y por qué digo que Cáritas ayuda cada vez más? Pues porque lo dicen los datos de la memoria que acaba de presentar en su sede de Oviedo. Allí está Borja García.
Sí, los datos, las conclusiones siguen llamando la atención porque, vamos, en casi todos los casos siguen siendo cifras preocupantes e incluso alarmantes, ¿no? Las vamos a ir desglosando a lo largo de todo el día. 758 personas y 266 hogares atendidos más que en el último año. Los hogares que no cuentan con ningún ingreso alcanzan el 56%. Son muchos datos para ir comentando, pero quizá lo que más llama la atención es un poco el problema de la vivienda. Y hay un dato que a mí me llama mucho la atención, que es que el 38% de los hogares que acudieron en 2023 por primera vez habitan en viviendas compartidas, es decir, la familia entera comparte una habitación, o sea, vive en una habitación en un piso compartido. Ramón Méndez Navia, secretario general de la entidad, buenas, lo primero.
Buenos días.
Empieza a ser muy preocupante el tema de la vivienda.
Sí, bueno, viene siendo ya muy problemático. Yo creo que prácticamente se fue destapando a raíz del COVID. Nosotros lo empezamos a detectar cuando llegaba la persona y nosotros les pedíamos el empadronamiento. Resulta que estas personas no estaban empadronadas. ¿Por qué? No les hacían un contrato de alquiler. Y al no hacerles un contrato de alquiler, indagas por qué, cuál es el motivo. Y el motivo es que muchas veces estaban en habitaciones, en pisos compartidos. Pero pisos compartidos en donde vivían familias enteras en una habitación que es para una persona, familias de tres miembros, y compartiendo el piso con otros dos o tres personas con las que no tenían ningún vínculo. Incluso ya llegaba un momento en el que había esos pisos de cama caliente, es decir, había personas que durante la noche se alojaban allí y durante el día salían y llegaban otras que podían descansar allí porque, o sea, lo que yo pueda contar es muy inferior a lo que ocurre en la realidad.
Uno de las conclusiones que sacáis este año es que el escudo social, algo está fallando. Vemos mucha ayuda, mucho ingreso mínimo vital, o es lo que nos llega a los oídos, porque al bolsillo de la gente, a la gente no está llegando esa ayuda a la vivienda, no está llegando ese ingreso vital. ¿Qué pasa con todo este tipo de ayudas que vemos que no están teniendo efecto?
Yo leía una gráfica del Alto Comisionado, que no tiene nada que ver con Cáritas, para la infancia, y en el Alto Comisionado había una evolución, una gráfica de la evolución desde 2008 hasta 2020, y la situación, los porcentajes, después de que hubo un repunte, o sea, un incremento en el año hacia el año 2015, pero los niveles prácticamente son un poco superiores, medio punto superiores a los que había en 2008. O sea, puedes decir que la economía puede ser bien para unas personas, pero decir para no todas las personas. No creo que eso sea hablar de que la economía va bien.
Se está ampliando la desigualdad.
Efectivamente. O sea, aquí puede ser que haya un grupo de personas que no es el mayoritario, de personas que pueden tener acceso a muchas cosas, pero hay otro grupo de personas muy importante que no tiene acceso a eso.
Y ahí es donde está Cáritas, intentando llegar a esas personas, intentando llegar de la mayor de las maneras. Ramón, esperamos que el año que viene las conclusiones, por lo menos los datos, sean un poco más amables.
Esperemos. Muchas gracias.
Esperemos que sí. Gracias a Ramón y gracias, Borja. Son las 12 y casi 25 ya. Lo dicho, nos vamos a ir a Gijón, que allí comienzan hoy las celebraciones del centenario de la Basílica del Sagrado Corazón. Por delante queda un año jubilar, actividades también sociales, culturales y deportivas, aunque lo primero, el primer acto, es la misa que empieza ahora, en 5 minutos, y que oficia el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes. Hola, Eduardo González, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Marcos, buenos días. Pues aquí estamos en el interior del templo, como quien dice, en capilla. Deben estar Monseñor y Don Manuel Robles, también el rector de esta basílica. Basílica que está completamente llena. Gente que está de pie, media bancada está para autoridades, presencia de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, presencia política también con figuras del ámbito local del Partido Popular y de Vox. Foro ha enviado a Adrián Pumares, su representante regional, y lógicamente todos ellos participando de este misa solemne, este centenario de la Basílica del Sagrado Corazón, año jubilar, con el lema "En vos confío". Aquí en esta bancada, atrás, está junto a nosotros una feligresa, se llama Consuelo. Consuelo, buenos días.
Buenos días.
Gracias por atender la sintonía Cadena COPE. Me decía usted antes que esta iglesia, esta basílica, para usted representa muchas cosas.
Mucho, porque ya a la inauguración vinieron mis abuelos y siempre mis padres nos trajeron, porque vivíamos muy cerca de aquí y yo pues vengo siempre que puedo y estoy muy orgullosa de poder estar en el centenario aquí ahora.
Son 100 años en los que ha transitado toda su familia, quizá por este templo, ¿no?
Y yo con 74 años que tengo, pues bueno, para mí son recuerdos todo y vivencias muy agradables.
Emoción, recogimiento, ¿cuáles son los sentimientos que podemos definir en el día de hoy, Consuelo?
Pues eso, una emoción muy grande y unos sentimientos de cariño, de muchas cosas, muchas, me representa el estar aquí muchas cosas hoy.
Gracias, Consuelo.
Nada, nada.
Pues es la sensación que nos trae de primera mano una feligresa de las muchas y muchos que están aquí congregados. La acción de protocolo perfectamente organizado todo por el organismo que faculta y regenta esta Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, denominada por muchos gijoneses como Iglesiona, que en el día de hoy se ha puesto de gala, Marcos, para conmemorar esos 100 años. Pocas veces se hace ese año jubilar que empieza ahora hasta el 30 de mayo de 2025, una fecha en la que se puede ganar el jubileo, en esos 364 días. Como digo, recogimiento, emoción, muchas ganas de celebrar y conmemorar. Y la iglesia que, como nos decía don Manuel Robles en el día de ayer, que se ha puesto de gala, se ha vestido bonita para esta jornada de conmemoración del centenario, Marcos.
Gracias, Edu, un abrazo.
Un abrazo.
Eduardo González, que ha sido nuestros ojos en la Basílica del Sagrado Corazón de Gijón, 100 años. Y mira, esto es música clásica, interpretada por la Orquesta Sinfónica del Principado. No sé a ti, pero yo con música clásica, con, qué sé yo, pues Beethoven o Mozart, los grandes compositores, me relajo muchísimo. Pero esto que te voy a contar ahora es de todo menos calmado. Te pongo en situación. La Orquesta Sinfónica del Principado, la OSPA, es un organismo público, depende del gobierno regional. Y como tal, tiene músicos interinos y músicos con plaza fija y demás. Bueno, pues una oposición de estabilización para consolidar plazas ha desatado una auténtica tormenta en la OSPA que puede acabar incluso en los tribunales. Se presentaron 5 aspirantes a esa oposición y 4 de ellos han sacado un 0, un 0 sobre 30. Y eso que tuvieron que interpretar obras de Mozart, Beethoven, Brahms y Schubert, que les son más que familiares porque las interpretan habitualmente en su trabajo en la Sinfónica.
Las mismas piezas que vienen tocando habitualmente son las que hacen en la prueba que les hacen el tribunal, las mismas. Y resulta que cuando lo hacen con la OSPA bien, pero aquí les ponen un cero, no, vamos, esto canta. Si de 5-4 sacan un cero, es decir, la prueba es nula, es como no sabe ni coger el violín, viene a suponer eso. No puede ser cuando hablamos de interinos que llevan más de 10 años, que es evidente que algo es raro.
Acabas de escuchar a Sergio Fernández Peña, es el presidente del sindicato CESIF en Asturias, que piensa recurrir primero el tribunal de la oposición y, si no tienen éxito, intentar tumbar el procedimiento en los tribunales, porque asegura que este procedimiento ha sido irregular.
La prueba era a puerta cerrada, que normalmente las pruebas son públicas, tenían que tocar varias piezas detrás de un violín. Pero claro, como son 5, anonimato no existe. Esto queda ridículo, anonimato de 5, aunque les pongan una especie de biombo y que la prueba no se grabe ni en audio, ni en vídeo, ni permitan la presencia de público, demuestra que había intención de buscar esos ceros, porque no tiene otro sentido.
Pues a ver lo que pasa, porque si el proceso sigue adelante, los interinos, que son 3 de los 4 que han sacado un 0, perderían su plaza en la OSPA. Te seguimos contando todo lo que te interesa en Herrera en COPE.